dando la militancia, cuáles son las expectativas que tienen y sobre todo qué esperanza hay, si es que se puede hablar de esperanza, acerca de que la PASO de Unión por la Patria tenga posibilidad de, sobre todo, de pensar otro escenario político. Vamos a hablar entonces con Federico Iñaseski, que es uno de los referentes de Patria Grande acá en la provincia de La Pampa. Bienvenido, Federico. Facundo Baraíbar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andan todos y todas? ¿Todo bien?
Todo bien. Bueno, con esta introducción breve que hice,
Sí.
me gustaría que, por lo menos en términos de primera reflexión, nos digas digamos, qué opinan o qué piensan desde Patria Grande con la posibilidad de que efectivamente Juan Grabois pueda competir en La PASO.
Sí, para nosotros realmente es un desafío muy importante, es una alegría porque siempre planteamos que Juan es un exponente, quizás el principal, de la generación del 2001, de la resistencia al neoliberalismo en la calle, de expulsar al neoliberalismo, digamos, en la calle. Nosotros entendemos que el kirchnerismo fue en parte producto de esa etapa, ¿no? No como una resultante quizás de la calle, pero sí del clima que se creó en la calle de que se necesitaba un cambio de política fuerte. Y con una perspectiva nacional, popular, latinoamericanista, y en eso me parece que el kirchnerismo lo supo interpretar muy bien y lo llevó adelante, con liderazgo además a nivel latinoamericano que acompañaron y fue un cambio de época, digamos, en ese momento. Y nosotros entendemos que cuando Cristina planteó que había que tomar el bastón de mando y que había que hacer un traspaso a alguien de la generación diezmada, como dijo Cristina, esa persona era Guado de Pedro. En eso fuimos muy claros desde el primer momento, Juan lo fue realmente muy claro. Hace 7 meses venían recorriendo el país Juan y Guado, haciendo asamblea y construyendo un programa de gobierno en asambleas con profesionales, con militantes, con el pueblo, digamos. Esto lo hicieron a lo largo y ancho del país. Y lo lógico para nosotros era que sea un compañero del espacio más importante dentro de lo que era el Frente de Todos, que era el kirchnerismo, y que ese compañero encabezara la lista con un programa de gobierno que entendíamos nosotros que había sido construido desde abajo para arriba. Desde esa perspectiva, Juan se lanzó a candidato a presidente porque dijo bueno, que Guado no lo estaba haciendo y que si en algún momento Guado lo hacía, Guado o algún compañero de ese cuadrante, teniendo en cuenta que Cristina no está proscripta, digamos, iba a jugar Juan, digamos. Y en eso solamente fuimos coherentes con lo que dijimos y lo que hacemos, como lo hace Juan e intenta hacerlo este espacio político en cada momento. Y me parece que la presentación de Juan responde a eso. Ahora, más en relación a cuáles son nuestras expectativas, nosotros estamos muy ilusionados en que nos va a ir realmente muy bien porque entendemos que Massa no es un candidato que de alguna manera construya ese ideario y ni lo construya para el futuro ni lo haya construido, digamos, el ideario de una patria más justa, soberana. Todo lo contrario, creemos que ha sido una persona que siempre ha estado vinculado a los grandes capitales, que siempre ha tensionado hacia ese lugar, fue el socio principal de Macri en el gobierno macrista. Entendemos que es un compañero y que es importante que esté dentro del campo nacional, y en eso no tenemos discusiones. Sí, lo que a nosotros nos parecía que era realmente una situación muy, muy desigual, digamos, en el sentido de muy injusta, que no representa la mayoría del espacio del Frente de Unión por la Patria ahora, digo, y lo que era el Frente de Todos no lo representa Massa, claramente. Lo dijo Cristina el otro día cuando habló. Entonces, en eso, claramente nosotros creemos que esos acuerdos entre poco, unos acuerdos de cúpula, que realmente creemos nosotros que no sintetizan lo que siente el pueblo, y creemos en ese sentido que Juan es una expresión de ese pueblo que no se conforma, y que queremos construir una nueva referencia. Entendemos nosotros que Cristina está planteando que está proscripta, planteó que hay que tomar el bastón de mando, porque Cristina entiende claramente que hay que tomar una nueva generación, intentar conducir los destinos del país, y en ese sentido creemos que hay que hacerse cargo de eso, creemos que esa persona no es Massa, digamos, claramente.
Uh-huh. Y en base a eso, ¿por qué crees que se eligió a Massa? Como diciendo que es el candidato del consenso, por así decirlo.
Yo entiendo que las dos veces anteriores que Cristina y este espacio eligieron candidatos, generalmente eligieron candidatos más moderados porque era una forma de ampliar la base electoral. En ese sentido entiendo y quiero creer, la verdad que no sé la fina de cómo fue la discusión, pero entiendo que ha tenido que ver con una demanda, por lo que se dice, de los gobernadores hacia el sector del kirchnerismo, de que se vaya en ese sentido. Y a mí me parece que ya el kirchnerismo había dado dos demostraciones de amplitud. La primera fue cuando lo eligió a Scioli, y la segunda cuando lo eligió al presidente actual. Y me parece que en ese sentido el candidato estaba más que claro que tenía que ser Guado de Pedro. Ahora, una cosa de la estrategia electoral y ser práctico a la hora de la toma de la decisión de cómo se gana una elección, ¿no? Yo eso lo entiendo. Lo que a mí me parece que el pragmatismo no puede dejar de lado un programa político y además una orientación de país que tiene, y más que nunca ahora, que tiene que ver con retomar una Argentina que pueda distribuir la riqueza, que pueda cuidar los bienes comunes, que pueda pensar en un proyecto quinquenal de desarrollo de la Argentina con inclusión social. Y eso nosotros estamos absolutamente convencidos que no es Massa. No es Massa porque no lo ha demostrado nunca en su gestión, ni nunca ha sido un escenario de campaña. Realmente las medidas más progresistas que ha planteado Massa han sido el aumento del piso no imponible de ganancia, que repercute en un sector importante de la población de clase media, pero que claramente no ha tenido medidas importantes para los sectores populares, para los laburantes. Y sí ha trabajado mucho con el dólar soja, con ver el tema de las importaciones, laburando con los grandes capitales, cosa que uno no discute que se puede tener política para esos sectores, pero claramente los sectores que a los que se está ajustando son a los sectores populares, cuando se quitan cada vez más potencial trabajo, cuando el IFE en algún momento se había planteado hacer un IFE nuevo, cosa de poder respaldar de alguna manera a esas personas que no tienen ningún tipo de ingreso, y que una inflación del 110% hace que realmente queden colgados absolutamente y excluidos absolutamente de la economía. Bueno, no se tuvo ningún tipo de política para esos sectores, y sí hubo un dólar soja 3, un dólar soja 4. Digo, claramente es una persona que tiene, y no por nada los mercados ahora están demostrando un agrado, porque la mayoría del cuadrante político que quedó en las elecciones y de lo que aparentemente, supuestamente, son los candidatos que tienen perspectiva, son candidatos que son de la centro-centro-derecha. Y en eso nosotros creemos que Juan es el candidato que encarna el sector nacional popular latinoamericanista, la distribución de la riqueza y una patria que es con la inclusión de todos y todas, ¿no? Que no tiene que ver con excluir a poder discutir, construir una sociedad con los capitales, sino tiene que ver con, en eso, un rol fundamental del Estado de mediar y poder, de esa manera, distribuir riqueza hacia los sectores que menos tienen, ¿no?
Federico, estamos hablando con Federico Ignaceschi, que es uno de los referentes de Patria Grande acá en La Pampa. Vos decías que Guado y Grabois habían hecho campaña o habían recorrido el país pensando en una eventual campaña. ¿Esperabas que Guado, digamos, estuviera de este lado ahora? Y en todo caso, ¿qué lectura haces de su ausencia, digamos, de que haya ido?
No, nosotros entendemos que Guado, para nosotros era el candidato ideal, porque sintetizaba, no era que Guado era el perfecto. Digo, no entendemos que en política uno construye mayorías, digamos, ¿no? Intenta construir mayoría en base a programas comunes, a ideas conjuntas, pero que uno no coincide en el 100% de las cosas. Pero creíamos que Guado era el que sintetizaba a una generación y a un ideario de país que era el que nosotros queremos construir y que hay que construir para las mayorías. Ahora, en eso entendemos también que Guado toman una decisión política que tiene que ver con el colectivo del que él participa, con la organización política de la que él forma parte, que es de acompañar la candidatura de Massa, porque es la decisión que se tomó en ese espacio. Decisión con la que nosotros no estamos de acuerdo y que claramente por eso estamos yendo a las PASO.
Uh-huh. Federico, ¿sí? Ahora la Junta Electoral de Unión por la Patria tiene 72 horas para ver si Juan Grabois justamente y María Paula Valmedina. Exacto, pueden ir con, digamos, la boleta larga, que sería, ponele, sí, ellos dos en el binomio presidencial y vice, pero el resto, ¿no?, con la lista que ya está cerrada a nivel nacional, que todos y todas conocemos por los medios de comunicación. ¿Qué esperanza tienen real, qué está hablando la militancia, qué se está hablando puertas adentro, de que efectivamente se pueda competir con boleta larga?
Nosotros estamos trabajando en eso, nuestros apoderados a nivel nacional, y estamos trabajando en esa orientación, y estamos muy firmes, digamos, en que vamos a poder conseguir que la boleta sea larga. Creemos que es una cuestión lógica y justa, debido a que nosotros no pudimos construir candidaturas y referencias de manera local en distintos distritos, porque claramente el cierre fue un cierre más que complicado, digamos, ¿no?
Por ser
además,
suave, sí.
En el lanzamiento que hizo Guado, que después fue fallido, nosotros habíamos cumplido con nuestra orientación, que era bajar la candidatura de Juan si se presentaba Guado. Entonces, realmente, digamos, nosotros fuimos desde el primer momento con nuestra propuesta y nuestra sinceridad, y creemos que en ese sentido el esfuerzo militante que se hizo de juntar 35.000 avales en menos de 24 horas para poder presentarlos, esos avales fueron aprobados, y creemos que ese esfuerzo militante de compañeros y compañeras a lo largo y ancho del país, que dejamos agradecer también que muchas personas de acá de la provincia firmaron el aval para acompañar la candidatura de Juan, creemos que eso demuestra la necesidad de que ese espacio político sea expresado con una boleta larga. Uh-huh. Nosotros tenemos mucha esperanza de que eso así sea, y creo que las negociaciones vienen avanzando
bien.
Y espero que así sea, sinceramente. Sí. creo que Ariel Rauschenberger le va a sumar mucho poder tenerlo a Juan como candidato a presidente, sinceramente.
Sí.
Y realmente a mí me parece un muy buen candidato Ariel, creo que es una persona más que formada, ha trabajado muchísimo en poder auditar la deuda externa, en discutirla. Es una persona realmente que genera un consenso en distintas líneas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de poder charlar, debatir, intercambiar ideas con él, y nos parece realmente una persona muy importante en su formación y en su orientación, y creemos que es un buen candidato y que estaría buenísimo que pueda ayudarlo a Juan. Me parece que le daría mayor amplitud. Y me parece que además es poner en las mismas condiciones a los dos candidatos. Creo que si están tan seguros, digamos, de que Massa iba a ganar la general, lo primero es ganar las PASO. Nosotros estamos muy seguros de nuestro candidato y nuestras propuestas, porque además tenemos propuestas. No solamente uh-huh. discutimos el nombre de un candidato, sino que tenemos propuestas concretas. Le propongo a todos los oyentes que se acerquen a las páginas de Juan y del Frente y que observen las propuestas. Tenemos propuestas concretas que se pueden llevar hoy a la práctica, no son una utopía, con el tema de la vivienda, con el tema de los bienes comunes, con el tema de los sectores populares y la construcción de trabajo. Tenemos muchas orientaciones y en eso lo vamos a poner en discusión con la militancia ahora, con la sociedad pampeana acá y a nivel nacional. Y esperemos los resultados. Nosotros realmente estamos muy ilusionados con la elección.
Uh-huh. Y en base a eso, ¿quiénes crees que van a ser los principales electores de Juan?
Nosotros creemos que la población que se siente insatisfecha con el resultado del Frente de Todos, digamos, que el principal concepto que planteó el presidente y por el cual nosotros lo acompañamos fue que iban a ser primero los últimos, y realmente eso no lo vimos en el gobierno. Lejos estuvo de eso, los niveles de inflación, los salarios realmente muy bajos, demuestran eso. Bueno, creemos que esos sectores ven en Juan una persona que nunca cumplió una función pública, pero siempre estuvo del lado de los sectores que menos tienen, que está construyendo un programa de gobierno que no lo hizo no sale de un repollo, sino que lo construyó en asamblea a lo largo y ancho del país, y que es un candidato que dice y hace lo mismo, digamos, ¿no? Que pone los pies donde pone la cabeza, que es una persona que vive en un barrio popular y que todos los días construye desde abajo una patria más justa, y que claramente esas ideas, esas propuestas y esa capacidad de trabajo de Juan tienen que ser puestas al servicio de la construcción de una nación más justa y más soberana, y que toda la denigración que viene por parte de los grandes medios acerca del Planero, etcétera, cualquiera que tenga buenas intenciones y mire el historial de Juan, que viene de ser docente universitario, que es abogado, que ha escrito varios libros, que nunca lo acusa de que es un planero y que vive del Estado, que nunca trabajó de otra cosa que no sea de sus libros, hasta de traducir libros, digo, tiene una actividad privada muy firme, pero unas convicciones también muy firmes de que el lugar en donde quiere estar y al que quiere aportar en el mundo es del lado de los que menos tienen, de los excluidos, que es un poco el mensaje también que da el Papa a la sociedad, y a nosotros nos parece que ese es el camino para construir una sociedad en el centro, en el ser humano, digamos, ¿no? Uh-huh.
Federico, además de ser Juan, además de ser el referente de Patria Grande, también se lo vincula y está muy vinculado, obviamente, por ser uno de los fundadores, al MTE, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, y a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, es decir, al CETEP. Por ahí, para una audiencia más general, pampeana también, Federico, en ese sentido, de nuestro interior profundo, contanos un poco cómo es el armado justamente territorial pensado de esta mirada de la economía popular.
Sí, para que se entienda fácil, digamos. Lo planteo en lo conceptual y después va un ejemplo, digamos. En lo conceptual, la economía popular son la economía que se construye en las personas todos los días para generar su propio trabajo, porque el sistema formal no los incluye. Siempre hablamos nosotros de que hay gente que tiene trabajo y gente que tiene empleo. El trabajo es el trabajo formal, en blanco, en relación de dependencia. El empleo son las personas que trabajan, pero no tienen una relación de dependencia y se construyen su propio trabajo. Muchas veces se le dicen, emprendedores, autoempleo, monotributista. Digo, adentro hay una variedad muy grande de actividades que desarrollan las personas para hacer su propio trabajo. Eso para nosotros es la economía popular, porque es una economía que se construye con el ingenio de las personas. Esa economía hizo que, y la organización de esos espacios de la economía más informal, hizo que se construyeran cooperativas de recicladores de materiales de lo que era basura, digamos, a lo largo y ancho del país. En el caso de Buenos Aires, la cooperativa que recupera todos los materiales que se generan en Cava es una cooperativa que nació con el Tren Blanco, no sé si se acuerdan de eso,
sí.
Y Juan era uno de los referentes que iba construyendo todo cotidianamente con esas personas una salida laboral en donde había un descarte, digamos. La gente descartaba la basura, había gente que estaba buscando en la basura la posibilidad de generar su sustento, y eso fueron construyéndose cooperativas, y hoy son cooperativas que tienen más de 5.000 trabajadores, que tienen sueldos que están por arriba de la línea de la pobreza, y que tienen obras sociales, y que, digo, tienen realmente una regularización, cobran en blanco, venden en blanco el material, realmente se generan condiciones laborales muy buenas, son los sectores que construyen el alimento que nosotros comemos, que son los pequeños productores, los huerteros, los pequeños productores agropecuarios, son los vendedores ambulantes, son los cadetes, son, la persona que está produciendo pastas en su casa para poder vender y hacerse un sustento, y el pequeño productor y la clase media, digamos. Todos esos sectores creo que son sectores que con los que se ha construido una orientación política clara, cotidiana, de sumar todos los días un granito de arena para construir en ese sentido, y lo hemos hecho desde el MTE a lo largo y ancho del país, que estamos hoy en 23 provincias, y haciéndolo de esta manera, digamos, ¿no?
Federico, y pensando en una campaña que va a ser feroz y que además con una inyección de plata que va a ser monumental por todo lo que ya se está hablando. O sea, en contexto de ajuste igualmente va a haber canilla libre para la campaña. Y obviamente, no hay que ser ingenuos en esto, la relación de fuerzas es distinta para el sector de Grabois. Es decir, ¿cómo pensar una campaña tan corta que también poner a jugar todos estos datos que venís planteando y cómo hacer para ir surfeando por debajo de la ola, es decir, que toda la esta cuestión de campaña lógica, ¿no?, de oficialismo y oposición, pero que cada vez se tiran con cosas más pesadas y que están desconociendo prácticamente hasta la historia de los movimientos que los vieron nacer, digamos, ¿cómo se piensan militando esa campaña?
Sí, no, nosotros, en eso de que los movimientos sociales tienen que desaparecer, nacieron en los 90 y de los 90 vienen diciendo que van a desaparecer los movimientos sociales. Y realmente cada vez se trabaja más porque hay cada vez más laburo social en los barrios acompañando a la gente que lo necesita. ¿Y cómo nos vemos en la campaña? Nosotros nos vemos en la campaña construyendo, sí, entendemos con aparatos que tienen mucho mucho dinero para llevar adelante la campaña. Nosotros vamos a hacer una campaña seguramente muy austera, pero sí muy fortalecido en nuestras propuestas y nuestra línea política, nuestra militancia barrial en todos los sectores, y además esto de que juntamos 35.000 avales en menos de 24 horas tiene que ver con una militancia que está muy ilusionada con lo que podemos hacer, pero además también muy ilusionada con construir otro tipo de militancia y de referencia, y además también muy fortalecido con el desarrollo de las plataformas digitales, etcétera. Entonces vamos a laburar con la militancia codo a codo, en casa por casa, en los barrios, y laburaremos también en las redes sociales para que llegue el mensaje quizás a las personas que no les llegamos en la cotidiana de la militancia, y entendemos que de esa manera realmente vamos a hacer una muy buena elección. Nosotros sinceramente no creemos que hagamos una elección testimonial, vamos a hacer una elección realmente muy buena y esperemos que hablemos de acá, no sé, a 40 días y hablemos del suceso que fue la elección de Juan Grabois acá en la provincia de La Pampa, pero también a nivel nacional, porque entendemos que esa demanda está en la población. La población está planteando que necesita otro tipo de referencia, otro tipo de sociedad. Hay críticas muy fuertes a lo que fue el gobierno de Cambiemos, pero también el gobierno que no pudimos construir desde el frente de todo, en base a esos mensajes que dábamos de primero los últimos, ¿no? No lo pudimos construir, y eso generó una gran desolación, una gran frustración en grandes porciones de la población, que están esperando dirigentes como Juan, dirigentes que vivan en barrios populares, que no estén enriquecidos, y que pongan los pies y la cabeza en el mismo lugar.
Federico, te hago una consulta, digamos, una reflexión acerca de esto de la interna, de dar la interna, porque desde los sectores por ahí, no sé si mayoritarios, pero desde el Unión por la Patria se decía mucho esto, bueno, o desde los gobernadores también trascendió a lo largo de esta campaña, esto de, che, no hay que ir a las PASO porque puede ser aprovechado por la oposición o porque va a generar una sangría, como quieras, como quieras lo necesario. Sin embargo, ustedes eligen dar las PASO. ¿Qué significa? ¿Que aquel discurso por ahí no era tan así?
Son orientaciones diferentes. Sí. Nosotros interpretamos que Cambiemos ha ido a las PASO varias veces y su desempeño electoral no ha tenido problemas. Sí. Digamos, no creemos que eso sea tan así. Claro. Entendemos la mirada de ellos y la respetamos, pero nosotros comprendemos que no es nuestra orientación. Y después, en lo concreto, entendemos nosotros también que la discusión que está planteando Juan no la plantea Massa, y además también este fin de semana Berbisky sacó una nota en el Cohete a la Luna que planteaba la idea de que era entre Massa y Larreta eran azul,
claro,
azul celeste oscuro,
celeste oscuro,
claro, sí. Sí, sí.
Y realmente yo no coincido en muchas de las cosas que hizo y dice Berbisky, pero realmente me parece una metáfora interesante porque son personas que hasta hace no mucho sus caminos no eran muy diferentes y además tienen hasta una relación de amistad personal. Yo no digo que no puede tener una relación de amistad personal y tener orientaciones políticas diferentes. Puede ser. Yo lo que entiendo es que Massa ha venido sistemáticamente respondiendo a sectores concentrados de la economía. Y en ese sentido, nosotros no es que creemos que hay que expulsarlo del frente, todo lo contrario, es un compañero. Lo que queríamos nosotros es que el frente lo tenía que conducir a otro espacio, que era el espacio mayoritario, como lo dijo ayer Cristina. Y en ese sentido nosotros vamos a dar la disputa para ver quién es el que conduce el frente, digamos. Y la disputa tiene que ser con los votos, a ver quién tiene más votos, que es para lo que sirven las PASO.
Y después de las PASO, ¿qué pasa?
Después de las PASO, Nosotros lo que hemos planteado es que vamos a plantear un 10 puntos que para nosotros son fundamentales, y si esos 10 puntos los puede firmar Massa, si llega a ganar él, acompañaremos la lista. Pero para nosotros es fundamental poder firmar esos 10 puntos que tienen que ver con el desarrollo de la economía en los sectores que más lo necesitan.
De todo lo que quedó pendiente a partir del 2019, porque es el gran pendiente.
Tal cual.
Sí.
Tal cual. Para nosotros son 10 puntos. Que no quiero abusar la palabra del tiempo de ustedes, su buena voluntad, pero digo, tenemos proyectos que tienen que ver con la vivienda, utilizando los terrenos que hay ociosos que son del Estado, digamos. No estamos diciendo una locura ni salir a expropiar tierra, como se le construye la idea a Juan de que es un toma tierra. Estamos diciendo un proyecto de desarrollo de lotes con servicio, con terrenos con servicio, para personas que necesitan tener un terrenito para empezarse a hacer la vivienda, y hacerlo eso sobre terrenos fiscales, que lo tenemos estudiado, sabemos dónde están los terrenos, de dónde son, y realmente es algo realizable, no es una locura. Y a partir de eso, empezar a construir una Argentina más con más posibilidades. Hoy el mercado inmobiliario hace que la inmensa mayoría de las personas quedan por fuera de la posibilidad de tener una vivienda.
Sí. Federico, no podemos abusar de nuestro tiempo tampoco. Nosotros nos está diciendo Matías Zapeño de allá atrás. Se viene la noticia, se viene la noticia, se viene la noticia.
Te mando un abrazo, Matías.
Así que la seguimos en cualquier momento. Gracias, Fede.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Bien.